El estudio de hoy corresponde el día 23 de agosto del año 2020. Continuamos con nuestra serie Visión 2020, viendo la verdad claramente. El estudio de hoy es titulado Dolor para Dios, grande problema. Y lo vamos a tomar del Evangelio según Juan, capítulo 9, versos 1 al 7, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Zig nos va a ir mencionando. Quizás el impedimento más grande para creer en Dios, como lo afirman los que no creen en Dios, es la presencia del dolor y el sufrimiento en el mundo. ¿Cómo es que si hay un Dios benevolente, omnipotente, pero tolera un gran volumen de pesar, de miseria, de incomodidad, de tormento, casi continuamente? En este estudio de hoy, nuestro pastor Skip A. Dick explora el tema de cómo un Dios amoroso permite un universo empacado de dolor. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, saludando y menciona otra vez que vayamos al capítulo 9 del Evangelio de Juan y dice: hoy voy a tratar el asunto favorito, que es dolor y sufrimiento. La razón más común que la gente va a los doctores es por una palabra muy simple que se llama dolor. 50% de las gentes que vienen a la sala de emergencia de los hospitales traen dolor. El dolor interrumpe nuestra calidad de vida y un gran porcentaje de adultos americanos, quizás 25%, experimentan dolor crónico continuamente. Yo sufrí ese dolor crónico por casi 8 años. Continuaba hasta que al fin decidí hacer algo. A la misma vez, estaba experimentando dolores de cabeza, algo que en mi vida yo nunca había experimentado, dolores de cabeza. Pero después de los exámenes, simultáneamente, Dios me sanó y dieron cuenta que teníamos que hacer una intervención quirúrgica en mi cabeza. Pasamos por esa intervención, me sentí sano. Pensé, ya todo pasó, de aquí para adelante todo va a ser en paz. Y descubrimos que apareció el COVID-19 casi inmediatamente. De acuerdo a la ciencia, el costo anual para el dolor crónico en América es algo así como $635 billones anuales. Billones con B. Eso incluye gentes que dejan de trabajar. El número llega a $635 billones por año, más que cáncer, diabetes y muchos otros problemas unidos. He oído que hay publicaciones que se llaman la jornada de dolor. Jornada de dolor. Es una sociedad americana del dolor. Yo ni sabía que existía esta sociedad llamada Jornada de Dolor. También hay una asociación internacional para el tratamiento del dolor, en donde se requiere y aportan educación cómo tratar con el dolor. Entonces, el título de este mensaje de hoy es Dolor. Para Dios, grande problema. Les diré por qué le puse este nombre. Porque recuerdo haber leído en el libro de Philip Yancey. Philip Yancey escribió, dice: si lo clavas a la pared, en un momento oscuro, todo cristiano que va a admitir que el dolor fue un error de Dios. Yo creo que es como mucha gente piensa y lo ven, pero Dios, le preguntan a Dios, ¿por qué permites ese gran volumen de sufrimiento por el dolor? Antes que continúe con mi introducción, muchísima gente va a morir por mala nutrición, accidentes automovilísticos, diferentes razones, aún más. Yo puedo afirmar que la presencia de dolor y sufrimiento en nuestro mundo causa un gran problema aún entre los cristianos que confrontan a los escépticos y ateos que quieren discutir con ti a contra de Dios, que crees en Dios, y te dicen, ¿cómo es que un Dios amoroso permite este dolor y sufrimiento? En la pantalla quiero ponerles para que vean lo que leí en un magazine y que escribió. El artículo se trata de creer en Dios. Y dice, Dios es una persona que es como un humano. Alguien le tiene que pedir a Dios que tiene que reescribir. Cristianos, musulmanes y judíos todos describen a un Dios que es omnipotente, omnisciente, lo que no parece que es en nuestro mundo lleno de dolor. Si tú determinas creer en Dios, el Dios sus hace más sentido que el supuestamente Dios que conocemos los cristianos como Padre Nuestro. Ese individuo que escribió aquí no cree en Dios, porque la idea de Dios que se le ha presentado los cristianos no parece que es va de acuerdo a la realidad que él ve en nuestro mundo. Pero quiero que me entiendan, Dios no se avergüenza, Dios no se esconde del pecado. Aún más, yo creo que el dolor es un tema de la Escritura. También he visto un libro que escribió este hombre que sufrió un periodo de gran pérdida, devastación, gran sufrimiento. Trataba de figurar por qué le estaba sucediendo a él, siendo que se consideraba una buena persona. Se han escrito muchos himnos que figuran la parte más baja que cae una persona por la enfermedad y el dolor. Hasta tenemos un libro que se llama Lamentaciones. Lamento es una persona que clama porque lamenta por su situación dolorosa. Es nuestro Salvador que seguimos, le llamamos, fue llamado varón de dolores, experimentado en todo y en quebrando. Esto dice Isaías 53:3. A Jesús se le identifica aquí como varón de dolores. En Juan capítulo 9 que vamos a ver, vamos a encontrar y vamos a confrontar un hombre que tenía una enfermedad. Los discípulos no notaron, Jesús lo vio al entrar al templo para adorar en el templo, con los adoradores en el templo. Pero viendo a este hombre que estaba tirado ahí, enfermo, esto les trajo a la mente de los discípulos, creían que era dolor y sufrimiento y se lo mencionaron al Señor. Lo que quiero hacer con estos 7 versos de Juan 9, ver 4 afirmaciones acerca del dolor. Estas 4 afirmaciones acerca del sufrimiento que se experimenta el dolor. El primero es, el dolor produce preguntas. Ese es el primer punto. El dolor produce preguntas. Cuando una persona siente dolor, se hace la pregunta, ¿por qué estoy en dolor? ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? ¿Por qué tanto dolor? No hay mucha diferencia de lo que vamos a leer. Juan 9:1 dice, a pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Fue la pregunta de los discípulos del Señor. En versos 1-2. Quiero avisar de la condición de este hombre. Este hombre era ciego, era una enfermedad muy común en los días de Jesús por muchas razones. Una de las razones que la pobreza era una situación que es muy reconocida en ese tiempo. Y la pobreza trae situaciones de diferentes maldades, enfermedades. A esto lo vamos a añadir que en el Medio Oriente el sol es muy fuerte, muy brillante, no como nosotros acá en Estados Unidos, pero con todo y eso que experimentamos luz fuerte y arena, nosotros usamos ungüentos y lentes oscuros, pero en ese tiempo no existían. Todo eso podía llevar a las personas a una condición de una persona que quedaba ciego. También había problemas en los nacimientos. Notemos que este hombre tenía una condición congenitales, porque dice en verso 1, un hombre ciego de nacimiento. Esa condición era muy común y hoy se le llama autotomía, también ofemia maratón neonato congenitorio. Cuando nacía el niño, puede ser que abría los ojos al nacimiento, en el acto de nacimiento, y sus ojos se infectaban y a los pocos días se daban cuenta que aquel niño estaba ciego. Pero en nuestros días, uno es simple tratamiento médico y ese niño queda sano. Pero en ese tiempo no era así. Cuando una persona quedaba ciego o había nacido ciego, casi siempre lo abandonaban en aquella cultura porque no tenían una forma como tratar con los ciegos o los discapacitados, sino que estas personas venían a ser profesionalmente misericordiosos, limosneros. Y lo más fácil era ponerlos cerca de los que iban al templo para adorar a Dios, porque la gente que entraba al templo era gente piadosa. Eso es lo que sucedía en los días del Señor, y vemos aquí en Juan 9. Y al paso, los discípulos se dieron cuenta y le hicieron la pregunta al Señor. Este es un, pensaron, es un tiempo perfecto para preguntar al Señor. La pregunta fue, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Debajo de esa pregunta está la verdadera pregunta, el por qué. El por qué. Hay tanto sufrimiento y dolor en este mundo que Dios nos creó. Sabemos que este es el bloque número uno para creer en Dios. De todas las preguntas que Dios se hace, la gente se hace acerca de Dios. Yo tengo un amigo que me ha hecho la pregunta varias veces, esta situación que la lleva al público americano. Y la pregunta es, si tú pudieras preguntarle a Dios una pregunta, y tú sabes que Él te la va a contestar, ¿qué sería esa pregunta que le harías a Dios? La pregunta número uno que la gente quiere saber respuesta es acerca de Dios, ¿por qué hay tanto dolor y sufrimiento en el mundo? ¿Por qué tanto dolor? Entonces, esta situación es una pregunta filosófica que tratamos en las escuelas, en los seminarios. Esta pregunta se llama teodiosía, lo que quiere decir, ¿cómo podemos reconciliar o estar de acuerdo de que un Dios poderoso con la presencia del mal, la presencia maligna en nuestro mundo? Lo podemos ver todos los días cuando vemos accidentes, balaceras, peleas entre las personas, y nos encontramos que he visto que siempre encontramos razones. Dice, yo te puedo llevar al argumento teleológico de la creación para que veas la profecía, donde vemos la veracidad de las escrituras. Todo esto, pero no vas a llegar muy lejos. Hay muchísima gente que está tratando con esta situación del dolor. Es una obstrucción para agradar a Dios. Y lo que le hace más peor es el por qué tanta gente inocente lo sufre, este sufrimiento. Eso es lo que le llamamos. Mucha gente inocente. ¿Por qué tanta gente, como los niños, por ejemplo? Entonces, yo supongo que solamente los villanos se enfermarían y sufrirían ese dolor. Si solamente los asesinos sufrieran el Parkinson disease, por lo menos habría una sensación de justicia. Pero hay tanta gente que sufre y no vemos la razón. Yo recuerdo y les quiero poner los comentarios de C.S. Lewis. Ustedes quizás no saben, pero que C.S. Lewis solamente se casó por un poco tiempo. Se casó con John Diverman Gresham. Ellos se casaron y él la consideraba el gozo de su vida, pero ella se enfermó y se murió. Esto quebrantó el corazón de C.S. Lewis. Y cuando C.S. Lewis se vio viudo, adolorido, escribió diciendo, mientras tanto, ¿dónde está Dios? Es uno de los síntomas que expresa la persona que está en dolor. Pero vas a ver cuando lo necesitas desesperadamente, ¿qué encuentras? Sientes un revés en tu cara y sientes deseos de no creer en Dios. Yo quiero que tú leas y entiendas que un dirigente cristiano en como C.S. Lewis, que es un maestro y trató con esa situación de a un nivel de reconocer por qué Dios causó este dolor, como C.S. Lewis explica, y dice, vino a afirmar su fe en un Dios poderoso. Pero si tú lees lo que escribió después de la muerte de su esposa, te das cuenta que él se sintió honestamente en el momento más oscuro de su vida. Cuando él se preguntó, ¿dónde está Dios? Quiero hacer una aclaración, aunque sea rápida, de que algo interesante es que el dolor es más problema en países como el nuestro, en que los países del tercer mundo, cuando se encuentran en sufrimiento, porque ellos encuentran razones para sufrir. Se dan cuenta que en lugares que trata con dolor y desconfortamiento, no están tan obsesionados con la idea de por qué Dios permite tanto el dolor. Porque la mayoría de la gente ven a un Dios amoroso. En los países occidentales como el nuestro, donde el gozo se reconoce como un algo bueno que Dios nos permite. Pero cuando ese gozo se nos quita, nos encontramos en situación dolorosa y comenzamos a sentirnos incómodos contra Dios. El dolor produce preguntas. El número dos es el dolor define nuestras explicaciones. Como vemos aquí que los discípulos preguntaron la condición al Señor. Cuando preguntaron al Señor, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres para que naciese ciego? Tenemos suficiente información en esa pregunta para entender su teología. Ellos creían de que la razón por qué una persona sufría era porque alguien había pecado. En este caso, era el pecado de este hombre o sus padres. La pregunta bien clara. ¿Quién pecó para que te naciera ciego? Estaban equivocados. La explicación por el dolor. Vamos a utilizar esta situación como una forma de poder entrar y encontrar una explicación común para la existencia de dolor y sufrimiento. La razón que hay dolor en el mundo es porque el pecado ha prevalecido. Todos estamos de acuerdo últimamente de que vivimos en un mundo caído por el pecado de los primeros padres, Adán y Eva, que trajeron y sufrimos las consecuencias. Y últimamente sí es verdad que el dolor es la razón del sufrimiento, pero no siempre esa es la razón. No podemos siempre decir que alguien está en dolor porque la persona es pecador. Es lo que trataron de hacer los amigos de Job. Dios dijo que Job era correcto, que era correcto. Pero quizás por semanas, a lo mejor meses, los amigos de Job querían acusarlo y le ponían presión para que él confesara su pecado, el cual no había. Ellos estaban equivocados. ¿Qué es la pregunta que notemos? Detengamos un poco y extendamos el tipo de pregunta que hay aquí. Aquí este hombre nació ciego. Salió del vientre de su madre ciego. Y los discípulos le hacen la pregunta a Dios mismo. ¿Quién pecó para que te naciera ciego? ¿Fue él o sus padres? Es una pregunta legítima. Pero ¿cómo es que el pecado causó que este hombre naciese ciego? Es una buena pregunta, porque había un sistema de creencia en los días de Jesús. Aún los judíos devotos creían en el pecado prenatal, que una persona podía pecar antes de nacer, a una forma de embrión, la persona podía. Tenían todas historias por qué los niños estaban en pecado, principalmente si se movían y pataleaban, decían, señal de que ese niño está pecando. Eso es lo que llamaban ellos pecado prenatal. Hace 2000 años que los griegos creían en la preexistencia de que el alma podía pecar en el cuerpo humano. Todo esto que creían en los días de Jesús vino a la mente de los discípulos, de que un niño podía pecar aún antes de entrar en el mundo. La pregunta es, si este hombre que están viendo los discípulos o sus padres pecaron para que este estuviera ciego, quizás sus padres habían hecho algo, no lo sabemos. Quizás también esto era común hace 2000 años, que de que el pecado venéreo era una causa para que los niños naciesen ciegos, porque había una situación de que cuando el niño podía nacer y su madre tenía una enfermedad venérea, el niño se podía contaminar y nacía ciego. Pero piense nomás eso, vamos a seguir explicando. Todavía en nuestros días encontramos gentes que creen que si una persona está sufriendo es que tiene pecado en su vida. Esa fue la teología que se encontró y ha entrado en la iglesia. Hace años que tuvimos aquí una pareja que vinieron a nuestra iglesia después que habían pasado un periodo difícil y doloroso en sus vidas. Su niña murió. Su niña murió aún siendo muy chiquita, pero eventualmente aparecieron aquí en esta iglesia, lo notamos, comenzamos a platicar con ellos, nos expresaron de dónde venían, dijeron, estábamos en una iglesia diferente y los ancianos de aquella iglesia nos dijeron que si teníamos suficiente fe, la niña sanaría. Nosotros creemos en Dios y el niño continuaba, la niña continuó enferma a punto que murió. Y ellos nos decían que esto era señal de que no, de que debía haber pecado en nuestra vida, y si había pecado en nuestra vida, el niño murió. Los ancianos nos dieron su última opinión de que la niña murió porque nosotros no teníamos suficiente fe. Se sintieron quebrantados de corazón y se salieron de aquella iglesia y vinieron a dar acá con nosotros. Ahora veremos esta vida. Unos tuvieron suerte, otros no. Y algunas gentes se conforman con eso, de que algunos creen que Dios los bendice, se enriquecen. Es una explicación equivocada. Hay otra explicación que vemos y es común, el por qué hay tanta maldad y sufrimiento en nuestro mundo de hoy. Y con esto quiero dar a entender que unos dicen, no hay Dios, Dios no existe, Dios es un cuento de abuelitas. La gente se han compuesto un Dios y ven a un Dios para poder justificar sus errores. Como David Hume, ese argumento de David Hume que decía, ¿cómo es que podemos tener un Dios poderoso, que Él lo hace todo, un Dios amoroso, un Dios benevolente, y permite a la misma vez el mundo que Él creó un enorme volumen de dolor y enfermedades y deformación en muchas personas? Algo muy común pensarlo de esta manera. En nuestros tiempos modernos, quizás el ateo más grande, un hombre llamado Richard Dawkins, que él escribió sus opiniones, y dice, en este universo donde las fuerzas de la cegatez, replicaciones, veamos que él dice, estas fuerzas de genéticas, alguna gente se siente herida, otras gentes van a experimentar la suerte y no encuentran razones ni piden justicia. En este universo que observamos es precisamente las razones que debemos esperar de que vemos este diseño donde alguna gente vive sin propósito, no experimentan dolor ni indiferencia. Así escribió Richard Dawkins. ¿Qué dice? El sufrimiento no tiene sufrimiento porque el universo es un simple accidente. Así que tú eres algo que sucedió de una circunstancia accidental. Una persona tiene suerte, otros no. Ahora veremos que en esta vida unos tuvieron suerte, otros no. Y algunas gentes se conforman con eso. Por ejemplo, una columnista del periódico New York Times llamada Susana Jacoby escribe y dice, ¿cómo es que esta verdad tan temblorosa de que una gente sufre y otros no sufren, entonces, y lo aceptan y continúan creyendo en Dios? Este sistema de creencia trae problemas. El problema es, una vez que tú has dicho, yo no creo en Dios, porque hay tanto sufrimiento y maldad en nuestro mundo, has hecho una afirmación con mucha información. Si tú dices que hay maldad en el mundo, es porque tú tienes la noción de algo bueno que existe. ¿De dónde recogiste esta noción? ¿Por qué dices que hay maldad en el mundo si tú crees que, por ejemplo, en las salas de clases de los seminarios, universidades, pasamos un examen y algunos en el examen tienen un resultado de 90%, otros 30%, otros quizás 45%. ¿Por qué? Porque hay un nivel de 100% a que podemos comparar. Si no hubiera Dios, ¿de dónde vamos a ver la bondad, si es que no puedes mentir? Porque este argumento, si es Luis afirmaba que si el universo es tan malo, ¿cómo es que los humanos vamos a ver la contribución de la actividad del bien y el mal que Dios creó? ¿Por qué es que hay gente que nos rodea en el mundo, que ven que las cosas pasan de mal en peor? Ellos llegan a entender de que hay un Dios amoroso y lo adoran. Entonces, estas dos explicaciones, el pecado en tu vida es porque tienes dolor porque hay pecado en tu vida. Hay una tercera explicación que es muy común. Es, Dios existe, pero de veras es un Dios débil. No puede solucionar ningún problema. Esa es la posición de los deidistas. Dicen, Dios podría ayudarte y quisiera ayudarte, pero en verdad no puede. Dios existe, pero no es omnipotente, es un impotente. Esto se popularizó hace años por un rabino muy popular de nombre llamado Geraldo Kushner, autor muy famoso que escribió acerca de esto. A Dios le gustaría mejorar la vida de las personas, pero no lo puede hacer. Y también escribió, Dios tiene dificultad en el caos para explicar el caos. Veamos lo que escribió este rabino en su mismo libro, anima a los cristianos a orar por Dios. Pobre Dios, necesita ayuda y él puede, y tus oraciones le pueden servir. Eso es lo que escribió este rabino muy popular de nombre Gerald Kushner. En nuestros días encontramos creencias teológicas de que son diferentes el uno del otro, pero son muy parecidos y comparten ese tipo de creencia de que Dios no tiene todo poder. Uno se le llama proceso, teólogo proceso, otro se llama openteísmo. Dicen, es Dios, pero no es todopoderoso. Es una deidad que está siempre aprendiendo, progresando, creciendo. Así que esa creencia dice que Dios no es el mismo de ayer, de hoy, sino que cambia cada día porque está aprendiendo. El Dios de Dios de hoy es diferente del de ayer o de la semana pasada. Está siempre aprendiendo y creciendo. Claro que cada día que pasa es un Dios mejor y más poderoso porque está aprendiendo. Yo diría, un Dios de ese tipo no sirve para nada. Es como decir tener un hermano mayor que te va a defender cuando te atacan los bullies. Los muchachos malignos de la escuela te atacan, pero si tienes un hermano mayor. Yo tenía un hermano muy alto, que medía 6 pies y 8 pulgadas. Cuando yo veía que me querían molestar los muchachos malignos, me buscaba, estaba mi hermano Bob aparecía y todo venía a ser calma y paz. Por eso vemos un punto número 3 acerca del sufrimiento. El dolor requiere clarificación. Punto número 3. ¿Cómo Jesús clarificó? En el verso 3 de Juan 9 dice, respondió Jesús, no es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que es dura el día. La noche viene cuando nadie podrá trabajar. En esta afirmación vemos que Cristo no está diciendo que ese hombre no era sin pecado, que nunca había pecado o que sus padres eran perfectos y no habían pecado. Al contrario, Jesús está diciendo, esa no es la situación. La situación está directamente conectada con que este hombre sufre o no sufre. Lo que entendemos aquí es que Jesús no trató de justificar si aquel había pecado o no sus padres, Jesús tampoco complicó la situación. Al contrario, Jesús elevó la situación a una posición muy alta. Dijo, no es que este pecó, sino les quiero mostrar lo que Dios va a hacer. Jesús se elevó la situación a alabar la soberanía de Dios. Algo parecido lo que hizo en Lucas capítulo 13. Ustedes recordarán en Lucas 13, les voy a recordar, un grupo de personas vinieron con dos situaciones a Jesús y querían respuesta. En primer lugar, Poncio Pilatos había asesinado a los adoradores del templo y había mezclado su sangre con la de los animales. Y también esto le hablaron a Jesús de aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. En un acto violento, 18 personas quedaron muertos. ¿Por qué sucedió eso? Le preguntaron al Señor. Jesús contestó, dijo, ¿pensáis que eran más culpables que todos los otros hombres que habían en Jerusalén? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús eleva la situación a la presencia de Dios, a un nivel de adorar y dar a Dios su posición correcta. Y ya sea que una persona tenga pecado o no, lo que entendemos aquí, que Jesús siempre está diciendo, el pecado no siempre tiene una conexión con el sufrimiento. Al contrario, yo quiero explicarles de que la situación de este hombre es un milagro que va a tomar lugar enseguida para la gloria de Dios. Este ciego está ciego para dar gloria a Dios. Está pecado, así que la majestuosidad y el poder de Dios se va a manifestar en él hoy, este mismo día. Deténganse por un momento aquí. Vamos a considerar de que si tú has considerado de que Dios solamente quizás permite sufrimiento en tu vida para lograr sus propósitos. Tú estás buscando, sí, yo necesito explicación, estoy tratando con esta situación en una forma filosófica. ¿Podrá ser que Dios tiene un propósito mucho más alto en su mente para que ese sufrimiento te sientas que estás en las manos de un Dios amoroso y poderoso? Es lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Estos son los que conforme a su propósito son llamados. Lo que esto quiere dar a entender es que tú y yo tenemos que ser cuidadosos de a lo que le llamamos malo y bueno. Tú dirás, ¿cómo es que Dios permite tanta maldad en el mundo? Espérate, en unos cuantos meses vas a ver para atrás o en algunos años y te das cuenta que aquella situación. ¿Qué dijo José a sus hermanos? Lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo hizo, lo utilizó para bien, para que en este día guardar el alimento y dar vida a muchos. Esa es la ilustración del mundo físico, el por qué, el por qué y por qué. Uno es fácil de entenderlo. En los elementos, hay dos elementos que, estos dos elementos pueden causar muerte a los humanos. Si te lo tomas solamente sodio, te va a matar. O clorín, lo tomas solo, te va a matar. Pero una combinación perfecta de sodio y clorín te trae una buena sal de mesa. Y vas a disfrutar de esa sal de mesa. Y eso te ayuda a que la comida tenga un sabor sabroso. Por esta combinación perfecta de sodio y clorina. Así que, así Dios recoge cosas dolorosas y peligrosas y las mezcla y te lleva a una situación hermosa. Usted preguntará, ¿qué de bueno puede salir de esta vida dolorosa que estoy viviendo? Les voy a presentar algunas respuestas. Hay varias respuestas. En primer lugar, el dolor, el sufrimiento, te nos refuerza. Te hace sentir más fuerte. Tú has oído el dicho que dice, si no te mata, te refuerza. Así que Dios utiliza ciertas cosas dolorosas, parecidas dolorosas para ti, para reforzarte. Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, perseverancia. Esto es Santiago 1:3. Paciencia y perseverancia. Entonces, algunos de ustedes estarán pensando, ore por mí, yo necesito paciencia, por favor, ore para que yo tenga paciencia. Cuando oras a Dios y le pides paciencia, le estás diciendo a Dios que te pase por situaciones adversas. La Biblia dice que sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia y perseverancia, no puedes llegar a ese punto de paciencia si no perseveras. El segundo beneficio del sufrimiento es que el dolor te va a reforzar. Si el hermoso plan y hermoso plan de Dios es que sufras, acéptalo. Todo buen padre de familia disciplina a sus niños cuando están creciendo y dice, la razón que yo te voy a causar dolorcito en tu trasero, te voy a azotar para que cambies tu aspecto de vida. Así que si no reprendes a ese niño con azotes, ese niño va a crecer chueco y cuando sea adulto te va a pesar por su comportamiento. El rey David dice en el Salmo 119, antes que yo fuera afligido, me descarrié, pero ahora guardo tu sagrada palabra. ¿Oyes? El rey David está dando testimonio que antes de que Dios lo reprendiera, estaba caminando un estilo de vida chueco, pero ahora ha sido corregido. C.S. Lewis, lo he citado varias veces en este estudio, C.S. Lewis dijo, el dolor planta la bandera de la verdad en la fortaleza de una alma rebelde. ¿Te rebelas? Dios te reprende. Rápidamente ves la bandera de que te tienes que arrepentir. Así que un beneficio número 3, el sufrimiento es, el dolor nos equipa, Así que tú, si no estás equipado para hablar a alguien que esté sufriendo, si es que tú no has sufrido primero, nunca has pasado por pruebas, ¿cómo vas a poder explicar a otras personas? Eso se suena algo tan hueco y tan sin poder como si tú lo hubieras sufrido, es diferente. Es lo que te va a equipar para ir a la presencia de Dios. Entonces, el dolor, sufrimiento, tiempos difíciles, esto viene a ser parte de tus instrumentos. 2 Corintios 1:4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. 2 Corintios 1:4. Ahora vamos a ver un punto número 4. El dolor nos trae obligación. Es el punto número 4. Aquí es donde la situación que tomamos de la sala de la clase. Los discípulos están caminando, tratando de entrar en el templo, y repentinamente cambia su conversación o comienza en una conversación. Pero Jesús lo hizo un objeto de su compasión, la compasión de Dios. Ellos tratan de figurar por qué este señor está sufriendo. Jesús les contesta, ¿qué tal si mejor yo lo soluciono? Yo les digo, dolor nos trae obligación. Como veamos verso 4, me es necesario hacer las obras del que me envió antes, tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie podrá trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy para el mundo. 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Imagínate la situación. En nuestros días no se permite por el COVID-19 tocar a una persona. Imagínate que si tú fueras un ciego y oyes que alguien escupe, pero no sabes por qué o cómo, pero repentinamente sientes tú que en tus ojos hay algo fresco, que es el lodo que mezclaron los dedos del Señor. Jesús le dice en verso 7, ve y lávate en el estanque de Siloé, que qué reducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Para Jesucristo no era un caso teológico la situación de este ciego, sino que Dios lo vio como una oportunidad para darle gloria a Dios, una oportunidad para que Dios muestre su compasión. Y Jesús dijo, Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que es el día dura. La noche viene cuando nadie podrá trabajar. Jesús se refirió a que ya nomás le quedaban unos cuantos meses de vida. A eso él se refirió como de día. Mientras yo esté en este mundo, yo soy la luz del mundo. Es lo que dijo Jesús en Juan 9:5. Pensemos en esta situación. ¿Qué tan largo es tu día? No lo sabes. Yo no lo sé. Pero nuestras vidas quizás pueden terminar de aquí a 2 días, una semana, un mes, un año, una década. Pero el tiempo que nos quede en este día es... La vida que nos quede en este mundo, ese es para nosotros el último día. Y estás contento, te regocijas de que un día vienen días hermosos que estarás en el cielo en la presencia de Dios, alabando a Dios, dándole un saludo saludable a Pablo y sus compañeros. Cuando estés en el cielo no vas a estar trabajando, ya no vas a estar pensando en algún trabajo. Apocalipsis nos dice que los días de trabajo ya pasaron, ahora estás descansando. Nunca vas a tener que sentir la necesidad de pasar tratados en el cielo. Nunca vas a compartir el evangelio con una persona en el cielo. En el cielo nunca te vas a pensar en hacer obras buenas para que las personas que te ven acepten al Señor Jesucristo. Todo eso toma lugar hoy, que es tu día en esta tierra, antes que llegue el momento de la oscuridad, que estarás en la presencia de Dios. Oscuridad porque no estarás en este mundo, pero estarás en la presencia de Dios. Jesús trató con esta situación dolorosa en forma filosófica, teológica. Uno lo ven como un escape. Esto nos conecta a lo práctico que nos rodea hoy. Tratamos con lo práctico. Vemos la obligación, nuestra obligación. ¿Cómo tratan los cristianos con una situación dolorosa que la están experimentando? ¿Afirmamos que Dios es amoroso? ¿Afirmamos que Dios es poderoso? ¿Afirmamos que Dios lo sabe todo? En todas personas, en todo lugar. ¿Y afirmamos que un día Dios va a erradicar el dolor de esta tierra que Él creó? Donde no habrá dolor, no habrá crimen, no habrá asesinatos, pero... Hasta que llegue ese día, mientras que Dios convierta, voy a permitir que el dolor me cambie y también voy a ayudar a aliviar el dolor en los que están en dolor y voy a ayudarlos para que esa situación cambie y aliviar la situación dolorosa. Para eso nos vienen 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿estás dispuesto a abrazar el dolor si esto te lleva a la presencia de Dios? No la contestes esa pregunta muy rápidamente. ¿Estás dispuesto a padecer dolores si eso te lleva a la presencia de Dios? Vas a decirle tú a tu problema, bienvenido problema, porque este dolor me va a llevar a la presencia de Dios. Y tener llegar a una intimidad con Dios por ese dolor y ese compañerismo con Dios. ¿Estás dispuesto a abrazar ese dolor que Dios te ha enviado si esto te va a llevar a la presencia de Dios? La segunda pregunta es, ¿estás dispuesto a aliviar el sufrimiento de otras personas con tu comportamiento? Por tu presencia y compasión en la presencia de los que sufren, haces algo para esas personas para mostrarles de que hay un Dios que te ama. Hay un Dios, le vas a comprobar que Dios te envió a hablarle porque tú mismo estás pasando o pasaste por esos sufrimientos que él sufrió. Aquí vemos pues con toda claridad de que el dolor siempre tiene propósito. Richard Dawkins dijo, algunos tienen suerte, otros no. De veras, en el libro de Dios, todas las personas tenemos propósito. No les voy a decir qué es tu propósito. Pero yo sí te puedo decir, tu propósito es ir a Dios, a la presencia de Dios en el cielo. Espero que digas, lo entiendo. Todo el dolor tiene propósito. Los autores de los libros han escrito, Paul Brand fue un médico. Paul Brand creció, de sus padres eran misioneros en India, y Paul Brand vino a ser un médico que trató a las personas, pero Paul Brand se dio cuenta que las personas que sufrían y otras personas no tenían dolor. Y se dio cuenta que las personas que no sentían dolor es que su cuerpo estaba infectado con esa enfermedad que daña los nervios, y eso es peligroso porque las personas pueden tocar la lumbre y no sienten dolor, pueden tocar una navaja y se cortan, así que eso les puede causar un dolor irreparable. Les voy a hacer esta pregunta. ¿Tú desearías tener esa vida sin dolor? Vas a contestar. Si yo te hubiera preguntado antes de explicar la lepra, habías dicho, sí, yo quiero ser una persona sin dolor, pero ahora sabes que la lepra te puede quemar tus manos o cortarte tus dedos. Ahora piensas, no, yo no quiero tener esa vida sin dolor, porque el dolor te hace que te prepares. La razón que sientes dolor, eso trae el propósito de que cuando sientes dolor es indicación de que tienes problema. Y eso te va a mover de una dirección a dirección diferente. El dolor siempre tiene propósito. Dios desde el cielo tiene su propósito cuando te permite que pases por situaciones dolorosas. Oí de una parábola que hubo un tiempo que había una planta que estaba muy cómoda a las sombras de un ocal, pero aquella planta le daba el crédito al ocal, aquel enorme árbol la cubría del sol. Pero llegó un día que llegó un leñador con su hacha y cortó aquel hermoso árbol llamado ocal. La plantita comenzó a llorar y clamar, mi protección se fue, ahora los vientos me van a molestar y las tormentas me van a molestar y el sol me va a quemar. Le dijo el leñador, eso no es cierto, ahora el sol te va a cubrir. Ahora la luz del sol y la lluvia te va a cubrir y vas a llegar a una situación fuerte, más fuerte que nunca, vas a tener una forma fortalecida. Esa es la intención de Dios cuando te pasa por dolor. Dios desea que tú te sientas más fuerte que nunca, que crezcas y padezcas para que quedes reforzado. Dios te refuerza, te corrige, te equipa. Padre Santo, con esto en mente, reconocemos de que nos ponemos a tu presencia bajo tu poder, porque hay muchas cosas que hemos sufrido, aún este momento estamos en sufrimiento. Aunque no nos gusta, ¿cómo nos gustaría que nos quitaras ese sufrimiento? Algunos sufren de una forma más profunda que otros, pero nos atrevemos a abrazar ese sufrimiento, Padre Santo. Si esto nos va a cambiar, nos va a refinar, a ser un poco más parecidos a ti. Así continuamos en esta hermosa relación contigo, nuestro Dios celestial. Y esto nos va a hacer más sensibles al dolor que otros están sufriendo, al dolor que otras personas sufren. Esto nos lleva a ayudarles a aliviar su sufrimiento. Y permite que seamos ese tipo de embajadores que vamos a la presencia de los que sufren. Y ayudarles y ayudarles y ayudarles para que te reconozcan a ti, Padre Santo, hoy y para siempre. Así pues, Padre Santo, aceptamos ese dolor y esos sufrimientos por la obra y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario de Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al número 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707. Albuquerque, Nuevo México, con su zona postal número 87109. El estudio de hoy corresponde al día 23 de agosto del año 2020.